bajo cualquier régimen social del universo.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
La bienvenida nuevamente a toda la audiencia de Radiografía de la Constitución en este programa de Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, juntos, unidos en este propósito de poner a disposición de todos los cubanos el debate sobre esta reforma constitucional que muchos dentro de la isla consideran una oportunidad única para forzar cambios reales democráticos dentro de la isla. Luis Felipe, acaba de concluir el proceso de debate, cerró, ahora viene la discusión por parte de esta comisión encabezada por Raúl Castro, y hoy vamos a tener dos invitados interesantes para ver cuál ha sido su nivel de participación en este proceso que acaba de concluir.
Una precisión, de amago de debates.
De amago de debates, aquí vale tuvimos, la aclaración.
Aquí tuvimos suficientes testimonios de una y otra parte de la sociedad civil independiente, incluso tuvimos a cubanos aquí, a cubanas que no son parte de ningún proyecto de la sociedad civil independiente de la oposición, y testimoniaron aquí de cómo sucedió esto. En primera, organizado y controlado por la seguridad del Estado bajo tutela del Partido Comunista en cada barrio que se hizo. Vigilancia policial, intentos por interrumpir en muchos casos a quienes se erigían como voces discordantes. Algunos pudieron decir lo que pensaban, pero la mayoría... Y tuvimos aquí testimonio también de varios opositores a los que ni siquiera los dejaron salir de su casa.
Bueno, hoy en este espacio, para abundar sobre cuál ha sido su participación, tenemos a un activista de derechos humanos y un periodista, ambos en el territorio oriental, en dos provincias vecinas. Presentamos desde el territorio holguinero, allá en Vanes, a William Tamayo Ramayo, de la Alianza Democrática Oriental. Buenas tardes, William.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Bueno, ante todo quisiera darle las gracias a todos ustedes y a la audiencia dentro y fuera de nuestra patria Cuba.
Bueno, cómo no, manténgase ahí, William, que también presentamos desde Bayamo, en la vecina provincia de Granma, al periodista independiente Iván René Torre. Iván René, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Iván. Bueno, Iván, y que lo tenemos que presentar, lleva junto a otros colegas suyos, muy jóvenes también, el proyecto Cuba te cuenta, una publicación digital, pero además es muy jugosa, ¿no? Llena de temas referentes a la juventud cubana, a la legalidad, a la sociedad cubana, y de verdad que anima mucho esto, anima que estén en un proyecto como este tratando de burlar el muro de la censura.
Vamos a comenzar contigo, Iván René. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo este proceso de debate supuesto de reforma constitucional que acaban de concluir? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Ya, a ver, mira, te voy a decir una cosa. La experiencia mía ha sido prácticamente más bien como de observación, porque realmente no he tenido la oportunidad, o sea, de alguna manera de participar en algún diálogo como los que ellos alegan que se están realizando y que se hicieron durante todo este periodo de tiempo que recién acaba de concluir hace apenas 3 días. Y yo no he participado de este debate, pero sí he estado escuchando.
¿Pero por qué no has participado? ¿Qué te lo ha impedido?
El problema es que prácticamente participar de esto es como participar de una farsa. Y yo realmente no te voy a decir de que participar de esto sería evidentemente caer en los mismos engaños del régimen, porque a ningún lugar le va a llegar la opinión que yo pueda tomar. Más sabiendo de que yo soy opositor, obviamente mi diálogo, mis opiniones no van a llegar a ningún lado, y sencillamente, personalmente, he decidido no participar del mismo.
Sí, William, por otra parte, bueno, te saludo, hace rato que no conversaba contigo. Quería saber, en el caso tuyo, cómo fue ahí en la zona de Vanes.
Bueno, mira, señor Luis Felipe, aquí en la zona de Vanes fue desastroso, en el sentido de que el día 12 de octubre, aquí, donde yo me encuentro, que es en mi casa, hicieron la reunión esa a 5 metros de mi casa. Entonces, ese día hubo un operativo de la seguridad del Estado. Me pusieron allí un sidescal con boquito, estaban con boquito que ahí, lo hicieron a pata allá. Entonces, ¿ves? Entraron dos muchachos, dijeron, William, yo voy a entrar ahí, vos la pregunta que tú me quisieras, a ver qué me dicen, que se llama Juan Carlos Arango Riverón, que es combatiente, era combatiente de Cuito con Naval, y Ulises, un muchacho que hasta lo botaron de la playa por hacer la pregunta esa, cuando dijeron, bueno, ¿y por qué nosotros los cubanos no tenemos derecho a elegir nuestro presidente? Entonces, la funcionaria del gobierno, porque ahí participa un funcionario del gobierno y del Partido Comunista, y le dijeron, esa respuesta está anulada, pero díganme su nombre y su apellido. Oiga, ese muchacho vino para acá hablando como papel. Y dice, William, vamos a meter preso. Digo, tranquilo, cuando eso lo vamos a anunciar para la prensa internacional, para que vean que todo esto es una mentira, es una farsa, hermano.
Ahora, William, sumado a este interesantísimo hecho que nos has contado y el impedimento que tú participaras, ¿cuál es la percepción que tú tienes del nivel de participación de los ciudadanos comunes y corrientes y de Vanes? ¿Hubo participación? ¿Cuán abundante la calificarías tú? ¿Cuál es el interés de los residentes ahí que han tomado en este proceso?
Bueno, mira, señor Tomás, la participación es poca. ¿Por qué te digo que es poca? Porque ya los cubanos están cansados de tantas mentiras. Ahí los que participaron son personas que trabajaban en la playa, combatientes, trabajadores, y para eso muy pocas. Y entonces, los debates que más se debaten en estas cosas es el artículo que más ellos le fajan es al 68, que era la homosexualidad, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que hay cubanos que todavía sienten el moralismo encima, ¿no? Porque se recuerdan aquellos tiempos del 80 cuando había miembros del partido que eran homosexuales, porque aquí frente a mi casa hay uno que era de la garita, que es Abel Tarragó. Ese fue expulsado porque era homosexual cuando fue militante del partido y es combatiente de Cambrai, que es el que me vigila acá adelante, que no tengo la garita yo. A ese lo votaron porque era homosexual cuando militante. Entonces, también, si tenía más de 2 mujeres, lo votaban. Y sin embargo, ahora son chulos. Ahora tienen 40.000 mujeres. Entre eso vamos a incluir a Diacanel, que yo lo conozco bien, cuando estaba aquí en Vanes con Marcia Agüero, que iba a casa de Adiochi, del partido, y sean tremendas comedatas a la Sagro Sur. ¿Y con cuántas mujeres andaba ya que en alguien Vanes? Con una pila. Entre esas, Marchagüero, que hoy en día están exhibiendo con ella por el mundo entero.
¿Cómo no? Bueno, vamos a tener la perspectiva de hablar ahora. Vamos a pasar con Iván René. Iván René, fuera de la decisión tuya, como ciudadano libre, de no participar, hay otros miembros de la sociedad civil que han decidido lo contrario. Democráticamente todo el mundo tiene derecho a tomar la postura que desee. Pero tú, como periodista, ahí en Bayamo, ¿cuál es el nivel de aceptación, de participación, de interés que notaste por los residentes, las personas comunes y corrientes, que no son opositores como tú, en estos supuestos debates constitucionales?
Ok, a ver, por ejemplo, mira, en el barrio mío, aquí en cerca de lo que es la terminal de ferrocarril de aquí de Bayamo, prácticamente eso fue un show, porque el hecho mismo de convocar a la reunión, las personas evidentemente no se notaban con el deseo de participar conscientemente. O sea, yo soy de profesión psicólogo, Y pude observar, como bien te dije ahorita, de este tipo de participaciones, la postura que asumió las personas a la hora de participar era una actitud pasiva. O sea, no tenían ese deseo consciente de ir porque se iba a discutir algo de importancia, como bien se refleja en los medios oficialistas, de que la población participa activamente. Para nada era eso. O sea, las personas iban allí prácticamente obligadas, porque si no participaba, eras cuestionado de opositor o eras cuestionado de contrarrevolucionario, como ellos mismos se catalogan de decirle a todas las personas que no participan de sus actividades. Es la postura, la visión que yo pude ver. Ahora, lo que sí pude escuchar es que de los debates, o sea, pude escuchar de miembros de organizaciones como la JACO, que es mi organización, de otros debates en los cuales otros colegas míos sí participaron, es que los que sí se mostraron activos eran los pioneros, o sea, los pioneros en las escuelas. Como bien tú sabes, los niños no tienen esa capacidad de digamos, de frenarse ante algún tipo de cuestionamiento, y sencillamente ellos exponían las cuestiones que veían como que no las entendían, y sencillamente era una cosa que los dúos, o sea, que estas reuniones eran debatidas, eran presididas por dúos. Estos dúos sencillamente le decían a estos niños, no vamos a hablar sobre este tema, vamos a tratar de pasar a otro asunto, eso se le explicará luego más tarde, cosas que nunca le explicaban. Es la visión que yo he podido dar sobre este asunto, sobre lo que he podido escuchar.
Sí, qué bueno. Iván René, por otra parte, hay dos puntos que han sido entre los más debatidos, de los más señalados, y me refiero al de la libertad de expresión, que está comprendido aquí en uno de sus artículos, pero también el del matrimonio igualitario. ¿Qué opinión te merece esto, inclusión o no, este último del matrimonio igualitario? Y en cuanto al de la libertad de expresión, que sabemos que no se cumple en Cuba, ¿cuál es tu análisis sobre esto?
Ya, respecto al matrimonio igualitario, que es el famoso artículo 68, que bueno, un programa de televisión oficialista que sí es de gran aceptación, que no sé si había hablado, el programa de Pánfilo,
sí,
hace apenas prácticamente una semana habló sobre este tema y me llamó la atención que hablaran específicamente sobre este artículo 68, dice Pánfilo que un poquito más y llega a ser el artículo 69, todos sabemos qué es lo que significa, claro, 69. Claro. Entonces, sobre este artículo, te voy a decir de que personalmente yo estoy a favor de que se le dé el derecho a las personas del mismo sexo a tener, ¿cómo se llama?, la posibilidad de casarse y todo este tipo de cosas.
Por lo menos civil y legalmente.
Exactamente. Ahora, la cuestión es ver, cuando esto se lleve a la práctica, si en definitiva se aprueba esta farsa de constitución, si esto se aprueba, vamos a ver entonces el rumbo que toma en definitiva en el país. Porque, bueno, la propia Mariela Castro Espín dice que ella quiere, presidir el primer casamiento entre personas del mismo sexo, cosa que, bueno, al final es algo más mediático que otra cosa. Pero bueno, desde el punto de vista de la opinión popular, este tema ha sido bien debatido, muchos a favor, otros en contra. Esencialmente la parte de los religiosos son los que abogan en contra de este artículo 69 por lo que representa por sus principios religiosos, ¿ves?
Claro.
Y desde el punto de vista de la libertad de expresión, en este sentido he visto más bien la tendencia, ¿ves?, de la población a hablar sobre la posibilidad de en el futuro que se le dé la libertad de hacer huelgas, de hacer algún tipo de reclamación directa a algún órgano del partido, del gobierno, de los municipios, porque obviamente ahora va a ser los municipios los que van a atender el mayor peso, según lo que han señalado nuestros señores gobernantes, porque ahora el gobierno provincial ya no va a existir. Entonces ahora vamos a ver, desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo me imagino que si aprueben este tipo de constitución, en el futuro va y permiten eso, de que se pueda tener la posibilidad de hacer alguna huelga, cosa que lo dudo verdaderamente.
Bueno, vamos con el permiso de nuestros invitados, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, a informarles que están sintonizando y escuchando Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Hoy contamos de invitados con el periodista Iván René Torres, allá en Bayamo Grama, y en la hermana provincia de Holguín, en Vanes. Tenemos contacto con William Tamayo Ramayo, opositor de la Alianza Democrática Oriental. Para todos los que nos sintonizan en este programa al servicio del pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera, tenemos un correo electrónico. Dice así: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. La invitación a todos los que deseen emitir sus comentarios, y serán respondidos por Luis Felipe y por mí aquí en este programa. Vamos, William Tamayo Ramayo, se habla del artículo del matrimonio igualitario, cuán inclusiva es esta constitución en temas censurados en Cuba. El Partido Comunista continúa siendo el órgano rector de los destinos de la sociedad, ya llevado a un plano constitucional. ¿Cuán democrático es esto? ¿Y dónde está algún artículo que le permita a los cubanos el poder del enriquecimiento, cuando el artículo de la Constitución dice que la economía sigue teniendo carácter centralizado socialista e impide el enriquecimiento de los cubanos? ¿Cómo ves todo esto?
Democrático, aquí no, al democrático es una falta de respeto decir que los Castro son democráticos. En primera son tremendo mafioso, que vaya, que en vez de buscar la democracia, lo que están buscando siempre es la dictadura que nunca ha existido sobre la faz de la tierra. Como digo siempre, superan a Hitler y superan a Pinochet, entre otras más dictaduras. Mira, yo llamo esto, estos son capas sociales de su postulado, jurídicamente de la dictadura de la clase dominante, de Castro, Canel y su camarilla. En efecto, la amplitud de las funciones del presidente es enorme. Es el jefe del Estado, jefe del Poder Ejecutivo, jefe del Supremo, del Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por eso yo digo, con toda justeza, si usted pone un loco en la presidencia de Cuba, puede incendiar al mundo por los poderes omnimados que cuenta. Porque todos sabemos bien claro que Díaz-Canel es tremenda marioneta. Tremenda marioneta. Él conoce y sabe bien, yo sí lo conozco bien, porque yo he sido cada paso aquí cuando tú me vanes, vuelvo y repito, tremendo corrupto que es. Entonces, por eso que yo mandé a esos dos muchachos para que hicieran esa pregunta, que por qué en Cuba el cubano no puede elegir su presidente. Y la funcionaria del gobierno le dijo, para eso no hay respuesta, pero dígame su nombre y su apellido, por eso que el mundo está en tembladera. Pero bueno, aquí estamos para seguir, para denunciar si acaso le pasa a alguno de todos los muchachos que le mencioné.
Sí, hasta ahora no les ha pasado nada, William.
Bueno, hasta ahora no han tocado.
Qué bueno, qué
no
bueno.
No han venido, no me han dicho nada.
Qué bueno, qué bueno.
Yo espero que ellos...
¿Sí?
También quiero decirle, hermanos míos, ¿tú sabes por qué yo digo que esto es una tremenda farsa, una falta de respeto al pueblo de Cuba?
Ajá.
Porque mira, si vamos a llevar los artículos, dice el 48, el Estado protege mediante la asistencia social a los ancianos sin recursos ni amparo, y cualquier persona no apta para trabajar, que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cuántos ancianos están sin protección y mueren de hambre? Si yo menciono a Juan Fornari y a Luis González, esos dos viejitos murieron de hambre en su casa, porque no podían vivir de la asistencia esa que le daban. No podían vivir. Entonces, amenazan a sus familiares, llevarle un plato de comida o llevarle alguna sustención de dinero, porque si lo hacen, le quitan el cheque a ese pobre hombre. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces, hay un muchacho que se llama Roberto, que es hijo de este fallecido y de la fallecida, que tiene trastorno mental, y hasta esta fecha no le han dado su chequerita. Entonces, lo tienen viviendo, que le voy a llegar una foto a ustedes para que ustedes vean dónde vive ese niño. Vive en un ranchito. Entonces, nadie puede ayudarlo. Yo he querido ayudarlo. Y si yo entro a ayudarlo, le han dicho, si te ayuda este contrarrevolucionario, no te damos la chequera. Lo tienen amenazado, muchachito. Y tiene trastornos mentales.
Claro, claro, claro. Qué lástima. No, quiero comentarles también a ustedes, ¿no? Están ahí, a los queridos oyentes. Hoy nuestros colegas de Diario de Cuba han sacado un extenso informe, una evaluación de los 3 meses, y ponen consulta popular, la apostrofan un poco, la ponen casi entre comillas, dice, y el futuro constitucional de Cuba, y han puesto algunos de los datos. Según los datos oficiales citados aquí por Diario de Cuba, se habrían celebrado 110.000 reuniones con la participación supuestamente de 7.370.100 personas. Ha habido participación desde el exterior a través de correo electrónico, dejando también en las embajadas cubanas en el exterior. Ya sabemos quiénes se pueden acercar a las embajadas cubanas en el exterior, aunque algunos hemos tenido noticias a través de las redes sociales que algunos opositores al régimen han entregado allí su valoración. Unos pudieron, otros no han podido entregarla, pero les decía, Diario Cuba hace esta evaluación excelente, y sobre todo hace énfasis en los cubanos que no han podido participar debido a la negativa del gobierno de aceptar la diferencia, de aceptar siempre las voces discordantes.
Bueno, vamos a continuar con Iván René Torres. Iván René Torres, ¿cómo tú ves ahora lo que está por venir? A partir de ahora y hasta el 24 de febrero, el hombre que dirigió las Fuerzas Armadas Cubanas desde el inicio de la Revolución hasta el 2006, el general de ejército Raúl Castro, y que dirigió los destinos del país cuando enfermó su hermano Fidel, desde el 2006 hasta el presente 2018, el general de ejército Raúl Castro, es el señor que va a encabezar esta comisión de revisión de la reforma constitucional, la cual el 24 de febrero del entrante año será llevada a referendo. ¿Cuán legítimo puede ser para los cubanos este referendo según tu punto de vista?
Bueno, evidentemente el proceso para nada es legítimo. O sea, desde el punto de vista de que la propia población esté abogando porque se incluyan sus criterios. Cuando digo criterio es todos los criterios, ya sea de la oposición más radical y de la oposición un poco menos radical. Cuando estos criterios no los permiten, no le permiten a nadie que llegue a donde tiene que llegar, y se opaca la opinión de este tipo de personas como nosotros, y al final, ¿cómo se llama?, solamente se atiende los criterios de la población que está a favor del régimen, evidentemente es una farsa. Entonces, desde mi punto de vista, yo prácticamente estoy convencido de que el señor Raúl Castro, pues obviamente se va a mantener hasta que, como él dice, él va a salir en el año que él decidió que iba a salir, y al final nadie puede tener objeciones al respecto. Yo considero de que Raúl Castro va a estar ahí hasta que él mismo quiera, porque realmente él no quiere, ¿cómo se llama?, que se dé otro punto de vista, que la gente participe, que la gente exponga lo que realmente quiere exponer. Y para mí, yo no le veo futuro a nosotros, la oposición, si no hacemos algo de inmediato que ponga freno de verdad a este hombre que realmente, hasta decir su nombre da pena, ¿ves? Realmente hablar de él, no me siento ni cómodo.
Sí, y Iván, y finalmente yo creo que en un minuto para darle un chance también a William, el hecho de que ustedes y otros proyectos de la oposición notifiquen cada semana, cada mes, confiscaciones, detenciones ilegales, vamos a decir, todas estas violaciones a los derechos humanos dentro de Cuba, ¿cuánta faltaría un aparato legal en Cuba más allá de la misma constitución, como el Código Penal, como los tribunales y demás? ¿Cuánta transparencia haría falta ahí? Y te lo digo, parece una verdad de perogrullo, pero hay muchos cubanos que no lo conocen. ¿Qué valoración tienes tú entre esta desconexión que hay entre la Constitución y estos aparatos jurídicos?
Claro, mira, yo la población cubana, Luisito, no tiene una cultura política que de verdad se respete. A ver, desde entrada, cuando te digo por mi experiencia personal de que pasé como pionero, como joven, como todo al final de esta farsa de revolución, yo nunca te puedo decir de que se me dio una clase en la escuela. Por eso la carencia de una educación que se respete, y por eso las demandas que muchas organizaciones estamos haciendo en este sentido, para que la cultura política del cubano sea más amplia y sea la verdadera, que uno pueda determinar esto es lo que me conviene, esto es lo que no me conviene. Nada de eso existe. Entonces, el primer reto yo creo que es crear una ley que sea una ley de educación, donde se cree, en otros espacios lo hemos dicho, un ministerio de juventud, donde la juventud pueda, sin exclusión alguna por ideología, por creencia, por nada, sea escuchada, y estos planteamientos lleguen de alguna manera a ser escuchados. O sea, para lograr hacer eso hay que primeramente lograr un ministerio de juventud que impulse programas educativos diferentes. Es la visión que yo tengo al respecto, Luisito.
William Tamayo Ramallo, nos queda menos de un minuto. En tu opinión, tres puntos que en tu opinión serían muy importantes, que no están recogidos en esta Constitución, ¿cuáles serían?
Bueno, es una lástima que quede tan poco tiempo, porque estuve viendo el tema de la educación, y yo quisiera decir que ese es uno de los puntos más violables que tiene esta dictadura, porque a mi hijo, Dairon William Tamayo Ricardo, el día 9 de septiembre del año 2013, me lo sacaron de la escuela por solo yo pensar diferente a este sistema castrista.
Y eso lo vamos, pero te prometemos, William, que aquí al 24 de febrero habrá más tiempo para hablar de esto, aquí en Radiografía de la Constitución. Te damos las gracias a ti, allá en Vanes, Holguín, William Tamayo Ramayo, y en la hermana provincia de Granma, en Bayamo, al periodista Iván René Torres. De esta manera, Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso, concluimos otra jornada en Radiografía de la Constitución y la invitación para todos ustedes al próximo programa. Las gracias también a nuestra productora Berta Arrabal y Teudy Giró en el control técnico. Nos vemos en el próximo programa. Ahora la invitamos al boletín de noticias y luego sintonicen el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, lo invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.